Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
No puedo estar más de acuerdo con el titular que me encuentro cuando busco en Google noticias universitarias. Un titular que dice: la universidad se ha convertido en una fábrica de certificación. Y no es solo porque lo sufra en mis carnes o en las de muchos de mis compañeros, compañeros de la uni y compañeros en el máster. Sé de buena tinta que les está suponiendo una enfermedad. Verificar, modificar, acreditar, son verbos que en demasiadas ocasiones se están imponiendo a otros, como enseñar o educar. Antiguamente un maestro era un hombre que tenía el grado mayor en filosofía conferido por una universidad. ¿Es filosofía acreditar, verificar, modificar? ¿O es propio de otros mundos, de otro tipo de maestría? ¿Es bueno poner orden, dar la venia a aquellos títulos de grado o de posgrado que lo merezcan, quitarla a quien no cumpla los mínimos o pretenda defraudar y engañar? ¿Pero es necesario que sea tan largo, tan difícil, tan farragoso? Mi respuesta es no.
Campus COPE. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Pues vamos a hablar de la educación ligada a las personas mayores, aquellas que ya tienen una edad, unos añitos, pero no muchos. ¿Esto qué es exactamente? Ismael Figueroa, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, Maika. Mira, lo primero, me alegro bastante de estar con vosotros. Y pues como dices, se trata de una universidad para mayores, que así es como se llama, y es sobre todo para personas que quieran aprovechar su tiempo para formarse y también para aprender. Pero además son para alumnos que pretendan pasar sobre todo un buen rato. Ya existe en Madrid, en Vicálvaro, en Móstoles, Alcorcón y ahora pues está en Aranjuez.
Bueno, hay que decir que no es una carrera universitaria como tal, sino que son unos estudios de enseñanza complementaria para esas personas que ya estuvieron en la universidad con 20 años, como todo el mundo, y que tienen un recuerdo buenísimo desde entonces, y otras porque simplemente no han podido ir nunca a la universidad y creen que este es su momento.
Es verdad que esa edad de los 50 pues ha sido muy castigada por la crisis, algunos porque, bueno, se han prejubilado, pero otros es verdad que se han visto directamente en la calle después de llevar mucho tiempo trabajando en sus empresas. Gente con mucha experiencia que ahora pues tienen más tiempo libre y, claro, es una buena oportunidad para aprovechar este tiempo y hacer cosas que a uno le gustan.
Una gran oportunidad como la de Jesús María Arzuaga, a quien tengo aquí a mi lado, sentado. Él es el director de la Universidad para Mayores de la Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Bueno, lo primero, me parece una iniciativa estupenda, está clarísimo. Nos encanta todo lo que sea formación y más en nuestro programa. Y más para unas personas que ya han cumplido una edad. ¿Por qué no? ¿Verdad, Jesús?
Bueno, realmente el paradigma de la edad está cambiando un poco porque el nivel que ponemos mínimo es de 50 años, pero yo tengo más de 50 años y me siento muy joven. O sea que realmente decir universidad para mayores y pensar en menores de 50 años, pues realmente tal como es la vida hoy en día no son muy mayores. Es verdad que también tenemos alumnos de 60, de 70 y de 80 y de más de 80, o sea que realmente
yo los de 50 les llamaría maduros, no más.
Bueno, no se les puede llamar ni maduros, ellos se ven en plena forma y muy jóvenes.
Sí, vamos a llamarles ellos, venga, seguimos, ellos, sí.
Yo he echado un ojo al programa de algunos estudios y he visto asignaturas como Historia de la España de nuestro tiempo, Taller de Medicina, Cómo redactar correctamente, Extranjería e Inmigración o incluso Del átomo al cosmos, ¿cómo es nuestro mundo? A ver, cuéntanos qué se van a encontrar o qué se están encontrando ya estos nuevos alumnos.
Bueno, vamos a ver. Los programas que tenemos para mayores los tenemos divididos como en dos categorías. Esto que se ha puesto ahora nuevo en Aranjuez y que ya se había puesto anteriormente en Móstoles y en Madrid, en el barrio de Vicálvaro, es lo que llamamos el programa general. Y es un programa de 3 años, por tanto hay que aprender y estudiar muchas cosas, pero es generalista. Y entonces en ese programa tiene que haber cosas de ciencia, como lo del átomo al cosmos, un poquito de arte, una iniciación a la literatura, un poco de derecho, un poco de economía. Es decir, que ese programa es un programa general y, por tanto, se van a encontrar obligatoriamente porque no pueden elegir todo. De tal manera que a lo mejor hay gente que se ha apuntado porque dice, pues yo quiero hacer algo de arte o tal, o yo quiero no sé qué. Pues no, les vamos a contar de manera muy divertida derecho, economía, medicina, periodismo, también hay cosas de comunicación, en fin, un poco de todo. Y luego tenemos otro programa un poco distinto, que ese todavía no arranca en Aranjuez, pero que ya lo tenemos en Alcorcón y lo tenemos también en Madrid, en Vicálvaro, que esos ya son seminarios especializados, de tal manera que ahí sí, pues cada alumno se apunta en los que les gustan. Pero en concreto este que empieza ahora en Aranjuez es un programa generalista, de manera que desde un ingeniero de caminos, un médico, un ama de casa, alguien que no tenga ninguna formación, pueda pasárselo bien recordando o aprendiendo cositas de ciencia, de tecnología, de comunicación, de literatura, de arte, de economía. Bueno, es que a mí mismo me están dando ganas de apuntarme.
Y a mí me apuntar, no te digo más. ¿Es más ocio o es más aprendizaje?
Bueno, yo debería decir que es más aprendizaje, pero sería una verdad a medias, porque realmente esto también es ocio, relaciones sociales, gente que en un momento dado también se ha quedado familiarmente un poco desubicada porque los hijos se han hecho mayores, por diferentes razones, también es una manera de contactar con otras personas que tienen inquietudes. Luego es una mezcla de pasárselo bien, no sé si eso es ocio, digamos, de pasárselo bien y además pasárselo bien haciendo una cosa formativa, creativa, en la que ellos participan. Luego, ¿lo dejamos al 50%, por ejemplo?
Venga.
¿Y qué requisito tienen que cumplir todos estos alumnos?
Pues únicamente, académicamente, ninguno. No importa la formación previa que tengan, lo cual nos complica la vida a la universidad porque tenemos que buscar temáticas y enfoques que le valgan lo mismo a un médico. Imagínate una asignatura que se llama taller de medicina. Pero es que a los médicos también les duele la espalda y les preocupa el ébola o tal. Pero tenemos que buscar un enfoque que le valga tanto a un ingeniero, a un médico, como a una persona que tenga estudios primarios. O sea que eso es un poco complicado. De manera que el único requisito es la edad. Y el otro, ganas de no quedarse en casa, de salir, de hacer cosas.
La edad que es para mayores de 50 años, pero que hace un tiempo era para mayores de 55. Sí. ¿Por qué bajasteis la edad? A ver.
Bueno, vamos a ver. En la Comunidad de Madrid impulsó mucho la propia Comunidad de Madrid, desde la Consejería en su momento de Asuntos Sociales y del Mayor, que se pusieran este tipo de estudios en las universidades y lo favoreció económicamente y apoyando a los programas, pensando no tanto, como habéis comentado vosotros, en prejubilados o personas más jóvenes, sino ya en personas incluso mayores de 60, era un poco la idea. Lo que pasa es que estamos hablando del año 2000, y del año 2000 para acá esto ha cambiado mucho. De tal manera que el enfoque inicial que tenía un poco los primeros programas tipo Inserso, digámoslo de esa manera, a como lo vemos en el 2015, ha cambiado también el perfil de los alumnos. Yeah. Especialmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Porque hay yo diría que tenemos más alumnas que alumnos. Y es sorprendente la cantidad de mujeres que con 50, 55 años, en absoluto personas mayores, muy vitales, pues están con ganas de hacer cosas. Entonces, nos hemos ido adaptando, esto es como la ecología, nos hemos adaptado al hábitat. Y es que esta es la realidad, realmente.
Hay más mujeres que hombres en la universidad en general, en todo, ¿eh?
Pues en esto también. Y de hecho, muchas veces ellas son las que tiran, ¿verdad? Como las cerezas de los compañeros. Son además más echadas para adelante las mujeres, más valientes.
Siempre hemos ido.
¿Qué duración tienen los estudios y qué coste tiene, Jesús María?
Pues mira, el programa este que acaba de arrancar en Aranjuez va a durar 3 años. O sea que son 3 cursos. No es un grado, no es un título universitario como el que puedan hacer, ¿verdad?, los alumnos normales. Pero es una formación bastante completa. Son 3 años, 5 asignaturas por año, con lo cual al final van a dar 15 módulos, 15 bloques, y la formación es realmente bastante completa e interesante. De hecho, al final tienen diploma, graduación, un título, bueno, se lo pasan, hacen fotos.
¿Hay fiesta post también?
Hay fiesta, y además tiene mucho encanto social, siempre van los alcaldes, porque esto es una cosa que tiene mucho encanto.
Tirón, sí.
Y en cuanto al coste, pues está hipersubvencionado, porque lo que se pone como coste de matrícula son 300 euros anuales, es decir, 300 euros por hacer 5 asignaturas de nivel más o menos universitario, lo cual, pues claro, no.
Si alguien que nos está escuchando, Jesús, si alguien que nos está escuchando quiere hacer esto, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, en el caso concreto de Aranjuez, ir y apuntarse, porque durante todo este mes de octubre vamos a dejar abierta la matrícula, aunque ya ha comenzado los cursos y ya llevamos un par de semanas dando clase, vamos a dejar abierta la matrícula durante estos 15 días que quedan para terminar el mes de octubre. Solo tienen que ponerse en contacto con la Universidad Rey Juan Carlos a través de la página web o de los teléfonos de información y ahí le dicen, pero vamos, ir, apuntarse, una foto y arrancar.
Pues Jesús María Arzuaga, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Es el director de la Red de Estella para Mayores de la Rey Juan Carlos. Ya lo habéis escuchado, tenéis que apuntaros, con 50 años también. Vamos a seguir formándonos siempre en la universidad.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Bueno, pues con el curso ya en marcha, es una práctica muy habitual las ferias virtuales de empleo. ¿No es así, Javier Pascual? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika. Sí, como tú dices, las ferias virtuales de empleo empiezan a surgir en el panorama universitario. Una de ellas finaliza el próximo 29 de octubre, así que aprovecha que todavía tienes tiempo para acudir, y es la que organiza la comunidad laboral Trabajando.com España junto a Universia. La Universidad de Burgos celebra los días 28 y 29 de octubre también su feria de empleo virtual. Y seguimos en Castilla y León, porque la Red Europea de Empleo EURES y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León disfrutará de su propia feria virtual los días 28 y 29 de octubre también, aunque estará activa tanto antes como después de esas fechas.
Bueno, pues vamos a profundizar en todos estos temas con una, concretamente con la última iniciativa de empleo que nos ha comentado Javi. Nos escucha ya Mar Ortega, consejera de EURES. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Encantada de que estés con nosotros en Campus COPE.
Igualmente encantada.
¿Qué es EURES?
Bueno, EURES es la red europea que engloba los servicios públicos de empleo de todos los países de la Unión Europea, y lo que se intenta es promover la movilidad laboral entre los propios países.
Es que claro, es algo que a lo mejor tú puedes conocer muy bien, pero habrá algunos de nuestra audiencia que no conozcan esta institución, estas siglas, y ¿solamente es para esa movilidad o para algo más?
Bueno, lo que hacemos es, para favorecer esta movilidad, proporcionamos una serie de servicios tanto a empresas como a demandantes de empleo, a personas que están buscando empleo, buscando esa movilidad dentro de los países de la Unión Europea. Entre los servicios que promovemos es la intermediación laboral, la gestión de ofertas de empleo, la difusión de esas ofertas, ayudamos a las empresas a reclutar candidatos. Intentamos buscar la adecuación entre las ofertas y los demandantes de empleo y proporcionamos, sobre todo, orientación, información y asesoramiento a aquellas personas españolas que quieren moverse dentro del ámbito europeo, el ámbito laboral de la Unión Europea.
Y, Mar, ¿cómo podemos acudir a vuestra feria de empleo?
Nuestra feria de empleo está promovida por la Red EURES de Castilla y León. Y la promocionamos dentro de la plataforma que nos proporciona la Comisión Europea. Esta plataforma es www.europeanjobdays.eu. Uh-huh. Ahí podéis acudir y en esa plataforma se están promocionando ahora todas las ferias de empleo que están activas dentro de la red de EURES de Europa. Podéis pinchar dentro de lo que es la feria de empleo de Castilla y León y ahí ya podemos ver las tres principales ventanas, por decirlo de alguna manera, que promueven esta feria.
¿Puedes repetir la dirección?
www.europeanjobdays.eu.
Hemos visto que, como nos estaba comentando Javier, que hay muchas ferias virtuales, actividades similares, iniciativas similares, pero ¿qué diferencia a la feria EURES de las demás?
Bueno, principalmente el que estamos trabajando y cooperando con nuestros compañeros de otros países europeos, y ellos van a ayudarnos en esta promoción de empresas y nos van a ayudar también con presentaciones en directo y chats online con ellos sobre los mercados de trabajo en esos países, y nos van a asesorar desde cómo hacer un currículum, a qué sectores son los que son deficitarios en su país.
¿Y qué sectores son deficitarios? ¿Lo sabemos?
Bueno, tenemos actualmente más de 500 ofertas de trabajo colgadas en la feria. Uh-huh. Y principalmente son los sectores sector salud en todos sus ámbitos, desde médicos, fisioterapeutas, enfermeras, uh-huh, hasta trabajadores, asistentes clínicos.
Sí.
Y tenemos también muchas ofertas del área de ingeniería, uh-huh, y del área de informática. sobre todo de esas áreas.
Siempre hemos tenido muy buena prensa en el tema de salud que has comentado. En sanidad, parece que se nos reclama mucho desde países extranjeros porque, bueno, parece que tenemos un alto nivel, ¿no?, de médicos, enfermeras y demás, ya te ves.
Sí, eso es verdad, que somos muy valorados fuera de España porque la formación que se da en las universidades de España pues es muy buena y está valorada. Y creen que las personas van muy bien preparadas y van con bastante práctica profesional nada más terminar los grados universitarios.
Ojalá que siga. Entonces, ¿qué otras actividades tenéis o estáis pensando tener para activar el empleo?
Nosotros principalmente, como te he comentado al principio, trabajamos en red con todos nuestros compañeros de los demás países de la Unión Europea y lo que hacemos es promocionarlo mediante ferias. Unas veces son online, otras son site. Viajamos muchas veces a estos otros países para captar ofertas en esos países. Tenemos reuniones con empresas de diferentes sectores en los demás países y luego hacemos también algunos reclutamientos directamente en España. Vienen empresas a hacer lo que es la selección del personal que necesitan para sus compañías.
¿Y se nota ahora más movimiento que en los últimos años en los que la crisis parecía que era la palabra maldita pero repetida en todas partes?
Quizás sí, quizás en Europa se está notando bastante más movimiento.
Recuérdanos entonces, antes de despedirnos, ¿qué tenemos que hacer para participar en la feria Eures Online?
Entrar en la, repito, la página www.europeanjobdays.eu.
¿Sí?
En esta página os tendréis que registrar como visitantes.
¿Sí?
A la feria. Una vez que se registra la persona como visitante, deberá subir el currículum, preferentemente en inglés, francés o alemán, depende de las ofertas a las que quiera solicitar. Y lo que deberíais hacer también es, sobre todo, seguir las presentaciones que va a haber durante los dos días. Presentaciones, como os comentaba al principio, de nuestros compañeros de otros países, pero también va a haber algunas presentaciones de puntos de información, como puede ser el CIL Digital o como puede ser la red NARIC, red que se dedica a ayudar a las personas en cuanto a las dificultades que puedan tener en el reconocimiento de titulaciones dentro de la Unión Europea.
Ah, pues esto es muy interesante, la red.
Sí, NARIC.
Ajá, que tomen nota todos nuestros oyentes, que son en su mayoría universitarios, y bueno, porque creo que esto es bastante interesante, ¿no?, a la hora de convalidar.
Claro, muchas veces no es lo mismo una titulación en un país que en otro, y bueno, esta red es una red también europea, y nos va a hacer una presentación el último día, y va a haber un chat en directo con ellos, entonces todas aquellas dudas que puedan tener los universitarios de Castilla y León se podrán resolver.
Pues que tomen nota, Mar Ortega, consejera de Eures, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE, y bueno, pues que realmente Europa sea el país de todos los que estamos también en España, y no solamente aquí.
Es lo que se está intentando.
Gracias, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Ya sabes que en Campus COPE nos encanta apoyar a nuestros universitarios y esto que escuchas es September, uno de los últimos temas del trío Eclair, un grupo de jóvenes que, pese a su juventud, el grupo apenas tiene 2 años de vida y ya tiene mucho camino recorrido, está haciendo cositas muy interesantes. Por ejemplo, hace poco acaba de actuar en la ruta cultural de la tapa y de la música Tapapiés 2015. Naira, buenas tardes. Oye, me encanta cómo suena. ¿Qué más puedes adelantarnos sobre Eclair?
Hola, Maika, buenas tardes. Detrás de Eclair están Clara Cañas, voz y guitarra, Nacho Anda, percusión, y Sergio Fernández, que hoy no ha podido acompañarnos aquí en el estudio y que es el bajista. Como mencionabas hace un ratito, Eclair nació en 2013 de la mano de Clara y de Nacho. Clara tiene apenas 22 añitos y compagina carrera musical con el doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación de la Universidad Pontificia de Comillas. El estilo fresco de Claire ha conseguido cautivar a grandes artistas de la talla de Franco de Vita, Rebeca Jiménez o Omar Lango. Pero de eso, si quieres, ya hablamos dentro de un ratito.
Bueno, pues hola Clara, hola Nacho.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir, sobre todo a Campus COPE, por estar con nosotros aquí en los estudios de la Fundación COPE. Y sobre todo, enhorabuena. Me tenéis que contar, ¿cómo fuisteis seleccionados para actuar en la fiesta de inauguración de Tapapiés 2015?
Pues realmente acabamos tocando en Tapapiés porque hemos tocado un par de veces en un club que se llama La Boca del Lobo. Y bueno, así era, el organizador de Tapapiés contactó con nosotros a raíz de eso. Y nada, la verdad que nos llamó hace un par de meses y por supuesto estuvimos súper contentos de participar en un evento como este Tapapiés y fuimos a por ello. Y acabamos tocando la inauguración junto a Kamala y José Taboada y junto a Madrid Hot Jazz Band. Creo recordar, si he dicho el nombre mal, por favor, que no me maten.
Seguro que no.
Espero que no. Y tocamos en la inauguración en el Mercado de San Fernando y muy bien.
Oye, Nacho, además a los oyentes hay que contarles que no solamente habéis estado en esto, sino que habéis ofrecido varios conciertos, ¿no?
Sí.
¿Os jugó la lluvia una mala pasada o...?
Yo recuerdo el último día que nos chispeó un poquito, pero bueno, tuvimos la suerte de que fue al comienzo y luego la verdad es que se quedó un día muy, muy chulo. O sea que...
Claro, eres madrileña, pero me contabas que de los 13 a los 18 años estuviste en Tenerife y así fue precisamente como te conoció Franco de Vita. ¿Puedes contarle a los oyentes esa historia?
Me encanta contar esta historia.
Y Naira, como buena canaria, le encanta eso, ¿no?
Me parece genial. Es una buena historia.
Pues efectivamente, desde los 13 hasta los 18 estuve viviendo en Tenerife por el trabajo de mi madre, sobre todo. Y bueno, a los 15 yo he estudiado Conservatorio de Música Clásica y Composición. Y bueno, uno de los días que teníamos clase de composición, precisamente, mi profesora no vino, así que hice lo que hacía todos los viernes, que era irme a tocar al parque con un amigo mío la guitarra, completamente normal. No voy a incluir que llevábamos cervezas por eso de que mi madre me escuche, pero ya soy mayor, así que no pasa nada. Y nada, fuimos a tocar al parque y de casualidad pues pasó Franco de Vita, que es una gran casualidad realmente, pasó con su equipo y nada, me comentaron que les gustó mucho lo que hacía y que les gustaría contar conmigo para cantar al día siguiente en un concierto que daban en La Hamburguesa. En ese momento yo tenía 15 años, era muy inocente, más que ahora.
¿Y te desmayaste?
No solo me desmayé, es que no sabía qué era La Hamburguesa, de hecho pensaba, ¿este señor qué
querrá? ¿Por qué me invita a tomar una hamburguesa?
Claro. Y Franco de Vita, pues la verdad es que en ese momento tampoco le conocía. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que era pues uno de los mayores artistas venezolanos, por no decir el más grande y más importante? Y La Hamburguesa era como llamaban al estadio de Tenerife. Así que al día siguiente acabé cantando con él el primer día de su gira en Tenerife y fue una experiencia brutal.
Oye, ¿cómo conseguisteis ser teloneros de Omar Lango? No es fácil, Leonor Wallis ni los demás.
Pues de Omar Lango conseguimos ser teloneros porque ganamos un concurso, Noise of Festival, la primera edición. Ganamos en la categoría de indie, creo recordar, sí, fue de indie. Y la banda grande que iba era Omar Lango. Así que unos pocos grupos, creo que fuimos tres o cuatro, teloneamos. Nosotros fuimos, de hecho, los teloneros inmediatos y justo después de nosotros ya fue Omar Lango.
Bueno, pues tuvo un honor teneros aquí en Campus COPE.
Y hablando de premios, porque habéis ganado varios, tú lo acabas de comentar, el Noise of Festival y Música en Punto de la extinta BC.radio. Y ojo, Maika, que esta pregunta viene con sorpresa. ¿Por qué es importante para vosotros Fernandisco?
Anda, toma, venga.
Fernandisco, por lo menos para mí, la verdad que en el sentido musical ha sido, no voy a decir un padre porque tampoco quiero meterme en fregados ni en arenas movedizas, pero sí un padrino y una persona muy importante. Desde que ganamos el premio de ABC, ha estado con nosotros detrás apoyándonos un montón. De hecho, hemos ido a más radios con él, gracias a él. Y la verdad que sabemos que siempre podemos contar con él cuando nos haga falta un empujón. Aparte, debo confesar que mi padre siempre ha sido muy fan de Fernandisco. Y bueno, cuando le conocimos, la verdad que se subió por las paredes de la felicidad. Así que es una relación muy bonita, muy chula.
Una cosa clara, ya sabes que aquí en Campus COPE solamente invitamos a los que están estudiando algo. Tú estás con el doble grado, pero no solamente con eso. No sé si a Nacho echarle directamente.
No le eches, por favor.
Yo estudié música.
Pero vamos, es que estás con muchas cosas. Doble grado y además practicas como traductora, si no tengo malos datos, en una agencia y con conciertos cada noche en el restaurante. ¿Cómo haces esto?
Bueno, sacrificando horas de sueño, supongo.
Me imagino.
Sí, bastante. Mucha gente me lo pregunta, pero realmente se puede hacer. Se puede hacer todo lo que quieras. Quizás no al 100%, pero sí al 90%. Y sobre todo, lo más importante es que realmente te guste. A mí me gusta mucho lo que estudio, me gusta mucho el trabajo que tengo, que en este caso es cantar. Y me encanta todo el tema de la traducción. O sea que la verdad que no podría pedir más.
Hoy no está con nosotros, pero este mismo año habéis incorporado a Sergio Fernández, vuestro bajista.
Sí.
Y creo que estáis totalmente inmersos en el lanzamiento del que será vuestro nuevo álbum. ¿Qué nos podéis adelantar? ¿Tiene ya nombre? ¿Para cuándo os podremos escuchar en Spotify y en iTunes?
Pues sí, la verdad es que este año hemos incorporado a Sergio, que ha sido un fichaje muy, muy bueno, la verdad. Hasta ahora, por decirlo de alguna manera, a pesar de todo ese bagaje y todo lo que hasta ahora hemos vivido, ¿no? Pues, bueno, estábamos un poco clara ya lo que era, bueno, más disfrutando de Claire, en el aspecto de dar conciertos y vivir esa parte, ¿no? Pero con la llegada de Sergio ya de alguna manera nos hemos dado, o él, realmente él nos ha dado ese empujocito para ya meternos en estudio. Y bueno, pues para mayo más o menos la idea es meternos a grabar. Sergio será el productor, porque además es un productor impresionante, ¿no? Acaba de producir el disco de Virginia Maestro, que era Virginia Lawat. Y nada, pues en mayo nos meteremos, pues poco después esperemos estar ya en Spotify y en fin, en todas las...
¿Nos queda entonces de Claire para rato?
Claro. Esperemos que sí, ¿no? Yo tocamos madera, lagarto, como decíamos hace un ratillo. Y
¿qué vamos a escuchar ahora? Porque nos tenéis que hacer una actuación en directo.
Perfecto.
¿Cómo se va a llamar?
Pues vamos a tocaros un tema que se llama Keep on Walking. Y que va a ser en principio el sencillo de nuestro trabajo, de lo que grabemos a partir de mayo.
Pues antes de escuchar esto, como siempre, nos despedimos de Campus Cope hasta la semana que viene, hasta el martes. Entre el máster y el martes, sí me murió. Hasta el martes. Y bueno, entre tanto, ya sabes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, no nos perdamos de vista y volvemos la semana que viene. Estamos en cope.es, sobre todo, y mientras tanto nos oímos. You didn't seem to care. I did all I could for you to love me, but you didn't really dare. As she jumped well by my heart, couldn't stand a pain. So many days and just to waste. But now I am much stronger. I won't feel about you no longer, 'cause I was sure it was over. Now the only truth I have to keep on.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.